Saludos. Gracias por seguir a Ipsica en redes sociales y ahora también a través de Psicología para la Vida Diaria, nuestra segunda temporada de podcast. Mi nombre es Miriam Aurora Ríos Salier y hoy me acompaña como invitado especial el maestro Carlos Alejandro Lachilescas, quien es colaborador, docente en cursos y talleres de Ipsica, Servicios Psicológicos Integrales y Capacitación. Muy buenas tardes, maestro Carlos.
Muy buenas tardes, maestra Miriam. Gracias por la invitación. Un placer estar con usted.
Bienvenido a este espacio de podcast y a Psicología para la Vida Diaria. Hoy conversaremos sobre el tema desarrollo de las funciones neurocognitivas en la edad escolar, esperando que sea de utilidad esta información compartida para todo el auditorio y contextualizándola también en estos tiempos donde la educación se ha transformado para alumnos y alumnas desde hace algunos meses. Les comento que el maestro Carlos Lachilescas es maestro en psicoterapia humanista. Cuenta con una maestría en psicología aplicada con especialidad en clínica y un diplomado en neuropsicología infantil por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es licenciado en psicología por la Universidad Mesoamericana, bueno, y actualmente se encuentra laborando en el Hospital General Dr. Aurelio Valdivieso, en esta parte institucional, y también en la práctica privada en el Centro de Atención Psicológica Especializada CAP. Entonces, como podrán escuchar, bueno, la experiencia clínica, tanto en el marco institucional como en lo privado, es lo que va a enriquecer mucho nuestra conversación del día de hoy. Y bueno, para comenzar con estas preguntas y con esta charla en relación a esto, podríamos comenzar precisamente platicando acerca de la importancia de estas funciones neurocognitivas y por qué son precisamente tan indispensables seguir su monitoreo en el desarrollo de niñas y niñas en la edad escolar. Adelante, maestro.
Ok, pues este tema es bastante amplio, el ver por qué son importantes, básicamente porque es lo que guía toda la acción de todas las personas en la vida infantil, en la vida adulta. O sea, esto nos permite poder ejecutar una serie de acciones que las vemos más reflejadas sobre todo a principios de año o a principios de la vida en la actividad escolar. Entonces, para la actividad escolar van a tener un impacto muy muy grande el que estas funciones neurocognitivas estén bien establecidas. Hay un gran número o hay un gran elementos de funciones neurocognitivas, podríamos hablar de sin fin de ellas, pero propiamente las que vamos a tocar en esta charla tienen que ver con precisamente las que su impacto es mayor en la cuestión de aprendizaje. Y en la cuestión de aprendizaje, de conducta y también en la ejecución de actividades de la vida diaria, que obviamente también van a ser motivo, ¿no?, de muchas veces de un conflicto dentro del ambiente familiar, porque se les dificulta a los niños hacer determinadas cosas precisamente cuando hay de base un mal desarrollo de estas funciones neurocognitivas.
Muy bien, entonces la detección temprana, ¿no?, no solamente va quizás a ir a aspectos más clínicos de la detección, sino también a las habilidades que comprenden las aplicaciones de estas en la vida cotidiana. ¿Como cuáles podrían ser, como para que nos vaya a quedar un poquito más claro?
Sí, precisamente estas funciones neurocognitivas van de la mano con el desarrollo neurológico del menor y de la menor. Entonces, cuando nosotros vemos de inicio que hay un desfase en hitos que deberían de hacer el menor, por ejemplo, el tiempo para poder caminar, algo que es sumamente importante es el gateo. Hay personas que pasan de estar en una posición sentado a la bipedestación y que nunca gatearon. Entonces, el impacto posteriormente se ve en cuestiones, por ejemplo, de coordinación motriz. La coordinación motriz lleva algo que tiene que ver con un ritmo interno. Entonces, este ritmo interno nosotros lo ocupamos para todo. Lo ocupamos para escribir, para leer, en un momento dado para aprender. Por ejemplo, cuando en mis épocas, ¿no? Se hacía esto de las tablas y tenías que casi casi cantarlas. Bueno, pues para cantar tiene que haber un ritmo. Entonces, algo tan básico a principios de la edad de un pequeño, que es el gateo, cuando no se da, este impacto y este proceso neurocognitivo que se debe haber formado en esa época y no se da, pues obviamente tiene su coste más adelante, ¿no? Sobre todo cuando viene la parte escolar. Y pues por decir, estas son como cosas muy sutiles en las que se ve. Si obviamente el desfase, hablemos propiamente de esta cuestión o de este ejemplo, ¿no?, que tiene que ver con el gateo, se hace más evidente, se hace más fuerte, bueno, pues van a tener dificultades para la escritura, para la lectura. Me ha tocado algunos casos de chicos que van en quinto año de primaria y su lectura es deficiente, precisamente porque de entrada no hay un ritmo y no hay una coordinación motriz adecuada, lo que hace difícil el poder acceder a otras cuestiones, ¿no?
Okay, como sea la lectoescritura, el cálculo, ¿no? Y entonces encontramos a lo mejor ya adolescentes que no, a lo mejor no pudieron ser detectados de manera temprana y entonces hay conflicto con algunas materias también en lo posterior, ¿no?
Sí, precisamente se da un arrastre de esos déficits cuando son pequeños. Generalmente nosotros observamos cuando el déficit es grande, ¿no? Y propiamente aquí sí podríamos hacer como una cuestión diferencial, ya hablar propiamente de una discapacidad intelectual. En esa discapacidad intelectual, pues obviamente también estas funciones neurocognitivas van a estar por debajo, pero hasta cierto punto es evidente para maestros, para niños, ¿no? Para los propios padres. Pero cuando el desfase no es tan grande, no es tan significativo, de repente pasan, ¿no?, desapercibidos esos elementos y hace que se llegue a grados más avanzados arrastrando estas dificultades. Y ahora con los enfoques actuales de la educación, donde ya no se reprueban, ¿no?, a los chicos, pues obviamente esto hace que se hagan permanentes estos desfases y no se detectan. Entonces, ahorita, por ejemplo, solamente es el ejemplo de la motricidad, ¿no? Pero es solamente un factor que contribuye en la cuestión del aprendizaje. En el enfoque neuropsicológico se manejan básicamente 7 factores, y esos 7 factores cada uno tiene su función en específico. El que tiene que ver con la cuestión de la motricidad se llama cinético. Y obviamente este cinético va a estar relacionado con todo. O sea, se le va a dificultar, por ejemplo, al niño, ahorita decíamos, ¿no?, lectoescritura, en todas sus variantes, ¿no?, y dependiendo del nivel, pero también puede tener dificultad en la vida diaria. ¿Qué quiere decir esto? Son niños que se tropiezan fácilmente, que son torpes motrizmente, que en el juego, por ejemplo, tienden a aventar una pelota y la pelota se va para otro lado, no para el que ellos quieren, o les cuesta mucho, por ejemplo, recibir una pelota, ¿no?, cuando a otros niños de su edad ya no les cuesta.
Okay. Y bueno, ahora con este contexto también en el que las clases son en línea, ¿no?, y también recientemente comentaban que, bueno, iba a ser por esta situación de la televisión. Si algunos niños y niñas ya tienen algunas situaciones importantes en estas áreas, ¿no?, neurocognitivas, ¿cómo consideras que puede impactar todo este proceso?
De entrada, el impacto que tenemos actualmente por los medios electrónicos con los que se cuentan ahorita ya es grande, ¿no? Lo que permite el desarrollo de las funciones en general neurocognitivas de la persona va a ser la socialización y el lenguaje, ¿no? Entonces, pues obviamente estos van de la manita, ¿no? Cuando empezamos a interactuar desde bebés con nuestros padres, pues obviamente hay esa cuestión social, pero también hay esta cuestión de lenguaje. Entonces el lenguaje regula y el lenguaje en un primer momento ayuda a que las funciones neurocognitivas se llaman sociales, aparecen desplegadas. Entonces, conforme pasa el tiempo, estas se van introyectando y ya el niño puede hacer todas sus funciones sin la necesidad del adulto. Actualmente hay, por ejemplo, las tabletas, los celulares, que son medios electrónicos que hacen en el menor que no socialice. O sea, o socializa pero de manera electrónica. Y de repente las actividades que realizan, los juegos, aunque sean algunas cuestiones didácticas, estimulan pocos factores. Entonces el niño puede ser muy bueno, pero en uno o dos factores, no estimula la totalidad. Entonces ahora, en el contexto de que los niños van a permanecer en casa, en el ideal tendrían que tener pues varios hermanos, convivir con esos hermanos, jugar con sus hermanos, ¿no? Y tener un espacio amplio, cosa que en general no se
complicado,
tiene.
Complicado, ¿no?
Porque, pues, por la cuestión también social, bueno, pues el número de hermanos ha disminuido, tienen uno, tienen dos, a veces son hijos únicos, juegan con adultos, y el juego con el adulto nunca va a ser igual a con sus pares. Ahora, pues los espacios, ¿no? A lo mejor no hay el espacio suficiente como para poder jugar y desarrollar precisamente a través del juego, que va a ser como el punto máximo o el punto más importante, la actividad que va a desplegar toda la cuestión neurocognitiva. Entonces, si esto se permanece durante algún tiempo, pues obviamente el impacto en el desarrollo de las funciones va a ser importante. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se llegue a un punto de normalidad, si no se estimula esto, quizás la palabra pueda sonar un poco agresiva, pero encontraremos una dificultad, ¿no?, para poder realizar muchas otras cosas, ¿no?
Ok. Eso quiere decir que todo este contexto es un impacto, ¿no? Ya hablamos también de la cuestión emocional, ¿no? Pero también va a implicar entonces algunas condiciones, ¿no?, que van a impactar también en esos procesos de aprendizaje.
Sí, es que precisamente todo está conectado, ¿no? Por eso es que la importancia de un juego es porque el juego ocupa los mismos elementos, las mismas funciones, los mismos factores cerebrales que una cuestión de aprendizaje, que una cuestión de una actividad práctica del hogar, ¿no? Es decir, todas estas tres van a estar implicadas en nuestra conducta. Entonces, si nosotros vemos que hay dificultades para algún factor en específico, hablemos de otro, ¿no? Ya no del motor, sino que el que tiene que ver con el control de impulsos, que es prácticamente el lóbulo frontal. Si no hay la estimulación de esta área, que la podemos ver desde que el niño no tiene límites, que crecen en hogares muy permisivos, entonces el niño no tiene la capacidad para regular esto. ¿Qué quiere decir esto? En el juego le va a costar. Si le va a costar en el juego, no se desarrolla, le va a costar en la vida diaria. Es decir, y si no tiene límites, pues la tolerancia a la frustración de estos niños va a ser mucho menor. Ahorita lo decías, ¿no? La cuestión emocional, pues también va a estar por debajo de lo esperado, ¿no? Entonces, vamos a encontrar dificultades en conducta, en cuestión de aprendizaje, en cuestión propiamente psicológica o emocional. En actividades para la adaptación en la casa, ¿no? De repente de oye, te dejé hacer tal cosa y no la hiciste, ¿no? Pues no la hizo porque no regula, o porque la capacidad de atención está disminuida, o porque simplemente la cuestión motriz no lo deja, o porque la comprensión, por ejemplo, también el seguimiento de instrucciones está por debajo, ¿no? Entonces vienen muchos conflictos a raíz de eso.
Hablamos entonces de niños y niñas que a veces papá y mamá no comprenden, ¿no? Porque a lo mejor no sigue indicaciones, ¿no? A lo mejor porque puede responder de manera impulsiva, o a lo mejor no puede convivir con otros niños y niñas.
Sí, y para los niños es muy común decir no quiero hacerlo, cuando en el fondo vemos que es un no puedo hacerlo, ¿sí? Es como a cualquier otra persona nos pasará, ¿no? De repente, si hay algo que se me dificulta, pues lo evito, ¿no? En el caso de los niños, si tienen una actividad, ¿no?, para hacer en la escuela, pues no la pueden evitar, entonces empiezan a mostrar conductas como tipo posicionistas, digo como tipo porque no lo son, pero es de no quiero hacer esto, ¿no? O en la casa, ¿no? No quiero hacer, entonces pasan como si tuvieran otra cuestión. Entonces, muchas veces en la consulta llegan por problemas de conducta, porque es contestón, porque es desobediente, pero en el fondo vemos que no puede hacer un proceso como tal, ¿no? Entonces, ahí es donde vemos que ya saltan como las dificultades que se presentaron desde el desarrollo, pero que ahora sí ya empiezan a ser problemáticas para la familia, ya empiezan a ser problemáticas para los maestros, y obviamente tiene su impacto a nivel emocional del niño, ¿no? Porque el niño entonces, pues es señalado, es etiquetado, viene un golpe a la estima, a la capacidad de reconocimiento, etcétera, muchos otros elementos, pues, ¿no?
Ok, entonces cuando, bueno, se refiere un niño o una niña con las características, tú planteas es la evaluación de todas estas áreas, hitos que le llamas, como para poder ver cómo están funcionando en su cotidianeidad y a partir de eso determinar también cuál es el impacto y si puede haber algo comprometido emocional, si es a lo mejor algo quizás más neurológico puede ser, ¿no? O obedece a alguna cuestión neurocognitiva.
Sí. Sí, el primer paso es la observación, ¿no? El poder checar, ¿no? Esta parte de los hitos del desarrollo, de poder ver, bueno, a ver, a qué edad tuvo el sostén cefálico, lo que decía, ¿no? A qué edad ya se pudo sentar sin ayuda, a qué edad el niño ya pudo gatear, ¿no? Si gateó hacia adelante, gateó hacia atrás, ¿no? Todo eso es importante verlo, y obviamente a los papás que estén en esa época, bueno, pues es importante estimular, ¿no? Si el niño no ha querido gatear y le da como flojerita, ¿no? Lo dicen, es que es flojito y no quiere gatear, bueno, pues hay que ponerlo a estimulación para que lo vaya haciendo y después no tenga el impacto. Entonces, primero es como la observación, ver que el niño vaya como de acuerdo a lo que se espera en el desarrollo, ¿no? Que vaya cumpliendo con cuestiones como las primeras palabras, el control de esfínteres, es decir, todo esto que de repente pues ya tenemos como identificado, a veces desde la experiencia, ¿no? A veces desde la formación, pero es importante ver eso. Y de ahí, tratar de ver, por ejemplo, en el caso de ya en la edad escolar, cuando el niño no puede hacer alguna actividad, se le dificulta. Una forma para mí que me ha funcionado mucho de evaluación es poder checar las libretas o los cuadernos de los pequeños. ¿Por qué? Porque generalmente si tiene un error en alguna actividad, vamos a ponerle en matemáticas, generalmente el error se va a repetir en matemáticas y se va a repetir en español y se va a repetir en otras materias.
Que buscas como las consistencias entonces.
Exactamente. Entonces, por ejemplo, si tienen un ejemplo, ¿no? En una cuestión de una sumatoria tienden a confundir, ¿no? Los espacios o cómo van, en qué sentido van los números y se saltan o se pierden, vamos a buscar que en la lectura esté como presente esa misma situación. Si obviamente se está presentando, ya es como un foquito rojo, entonces sí hay que ver, bueno, pues aquí lo ideal es acudir con algún profesional para poder dar alguna actividad de estimulación de esta área.
Ok, ¿y en qué consisten esas actividades de estimulación? ¿Son solamente en consultorio, se llevan a casa? Que también yo creo que dentro de las personas que nos escuchan, habrá también algunos docentes que se interesen, ¿no? Por ir fortaleciendo habilidades en los alumnos y alumnas, y entonces podría ser interesante conocer un poco más de eso.
Sí, el trabajo de estimulación obviamente es en parte en consultorio, parte en casa. La parte más importante es en casa. Si nosotros quisiéramos llevar un proceso de estimulación, si ya detectamos una situación y se quiere llevar un proceso de estimulación, en el ideal la visita al consultorio es de 2 veces por semana, ¿no? Y pues generalmente es difícil, tanto en la cuestión institucional es complicado como en la cuestión particular es complicado. ¿Por qué? Porque muchos papás pues pueden hacerlo un tiempo, pero generalmente
ya 2 veces a la semana es más complicado, ¿no?
Entonces a mí me ha funcionado mucho la parte de directriz de proponer como algunas actividades de estimulación y comprometer mucho a los papás de llevarla a cabo en casa. Entonces, en este sentido se pueden establecer programas de trabajo para la estimulación. Obviamente el profesional aquí tiene que identificar cuál es el área que se necesita estimular, derivado de esa evaluación que se haga a través de instrumentos, a través de la observación, a través de la práctica, de buscar las consistencias en los errores y proponer una serie de actividades. Las actividades van a ser totalmente lúdicas, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque a un niño le va a llamar más la atención lo lúdico, ¿no? Entonces, anteriormente, en mis años era de, no puedes hacer esto, pues haz 10 planas, ¿no? O 20 planas. Puede ser que funcionara, pero el impacto emocional era de, pues, ¿qué ganas te
dan? Sí, no generabas alguna relación agradable con ese tipo de cuestiones, ¿no?
Y el área que se estimula o el área que se trabaja es la misma que vas a trabajar con un juego, ¿no? Entonces, obviamente, el juego tiene que ir encaminado a trabajar ese factor. Actualmente es... para mí es importante con muchos pacientes el rescatar juegos tradicionales, ¿sí? De verdad, a veces pensamos que la estimulación tiene que ser muy cara o tiene que ser con aparatos muy avanzados, y la verdad es que no. O sea, de repente hay juegos muy básicos que jugamos a lo mejor algunos en nuestros tiempos, pero que ahora ya no se hacen. Y esos juegos, por ejemplo, son geniales para trabajar ciertas áreas de estimulación. ¿Cuál es la necesidad? Pues que haya otros niños para que haya como sabor al juego, ¿no? O también en casa, o sea, de repente, aunque sean adultos, obviamente el adulto va a tener un juego diferente porque su imaginación ya no es la misma que un niño. Pero en juegos, por ejemplo, de turnos, perfectamente pueden jugar. Un ejemplo, la lotería, juegos como el voleibol, el kicking ball, sobre todo esos juegos donde haya turnos se pueden hacer de buena forma entre adultos y niños. Eso implica que los papás o los familiares se den un tiempo para convivir, y eso también tiene un impacto psicológico, pues, también favorable.
Sí, porque
favorable.
Va hacia el sentido de pertenencia, la tolerancia a la frustración, la cuestión relacional, convivencia. Entonces, estas cuestiones que estamos conversando ahorita son integrales también de la salud mental de niños y niñas.
Sí, obviamente hay beneficios a lo mejor indirectos, como sería esto, pero sabemos que va a ser algo que le va a hacer bien. O sea, si tú tienes al niño sentado en un escritorio a hacer 20 planas, va a acabar harto, va a acabar frustrado, va a acabar molesto, más tendiente a la irritabilidad, y pues vienen más conflictos. Entonces, pero precisamente si generas un ambiente familiar diferente, o sea, todo como que embona, pues, ¿no? Y vamos haciendo como contrapeso a los sentimientos que pueda tener sobre sí mismo derivados de algo que no puede hacer en la escuela. Entonces, pues, por donde se le ve, es muy favorable. Lo que sí, te digo, las actividades tienen que estar como muy encaminadas. La ventaja es que la mayoría de juegos no trabajan un solo factor. O sea, un juego de manera grupal o individual puede estimular principalmente un factor, pero a su lado hay otros 3 o 4 que se estimulan.
Uno de los juegos favoritos para mí en consultorio es el Jenga, ¿no? El que es por colores. Y entonces, recordando parte de cómo es este proceso del Jenga, entonces ahí, por ejemplo, trabajamos cuestiones de turnos, ¿no? Trabajamos reglas, podemos trabajar esta cuestión de la interacción social, de la regulación. Hay niños y niñas que saben que a lo mejor van no favoreciéndose en el juego, y entonces, ¿no?, tienen algunas reacciones ahí emocionales que podemos también visualizar dentro del consultorio.
Exactamente. Esas estarían relacionadas específicamente con las actividades psicológicas, ¿no? Y ya en las cuestiones neurocognitivas o neuropsicológicas más específicas, por ejemplo, el Jenga ayuda mucho a trabajar la capacidad sinestésica, el tacto, ¿no? Porque cuando tú tomas una ficha, puedes sentir a través de tu piel, de las terminaciones nerviosas, si esa pieza está apretada o está suelta. Y un niño que no tenga desarrollada la capacidad sinestésica, ¿qué hace? ¿No? Jala la que está apretada y pum, se cae. Entonces, esta parte de la sinestesia tiene que ver con esa sensibilidad, el desarrollo de esa sensibilidad. Entonces, por ejemplo, el Jenga es eso. La regulación y control, el factor de regulación y control se ve puesto en juego cuando el niño tiene que quitarla con cuidado, ¿no? Porque si la quita impulsivamente se cae, ¿no? En el juego como tal, nada más se ocupa una mano, ¿no? Se le ocupan dos y, hey, oye, nada más una. Entonces se regulan, se frenan. La cuestión motriz, ¿no? Para poder calcular dónde la va a poner cuando la coloca en la parte de arriba. Entonces van muchos factores, o sea, no hay un juego que estimule un solo factor, todos estimulan por lo menos 3 o 4, pero siempre hay uno principal, ¿no? Dependiendo también del sentido del juego, ¿no? Y ese factor principal que se estimula, pues es el que va a ser la dificultad para, o el que se trata de trabajar, que es la dificultad principal en el menor.
Okay. Bueno, muy amplio, ¿no? Este tema. Y también yo creo que muy interesante en el sentido de, bueno, es una implicación también actual, ¿no? Lo que comentaba hace un momento, esta cuestión de estas nuevas formas de aprendizaje. Yo he escuchado comentarios de mamás de, bueno, a veces niños y niñas pasan más de 4 o 5 horas ¿no? frente a la computadora, y a veces en edad preescolar, ¿no? Teniendo que querer tener como la atención y hacer las actividades y demás. Entonces, habría que revalorar también, ¿no? En función de todo esto, también cuál sería como el beneficio, ¿no? De cuál y cada una de las actividades en esa cuestión de aprendizaje.
Sí, es bien importante tenerlo claro porque es relevante, ¿no? Muchas veces nos guiamos con ofertas educativas que proponen muchas cuestiones, pero sobre todo en la edad escolar es muy importante que se consoliden estos factores, ¿sí? Por ejemplo, hay algunas ofertas curriculares que proponen el aprendizaje de otros idiomas desde preescolar. Entonces, decía yo en un momento dado de la plática que lo que va a facilitar el desarrollo de las funciones es el lenguaje y la socialización. Entonces, en los primeros años de vida todavía está en esta fase de consolidación del aprendizaje originario, ¿no? En este caso en el español. Entonces, si de repente le mezclamos otro y todavía no se consolida bien uno, pues puede generar una confusión y puede generar un desfase en funciones neurocognitivas. Entonces, no toda la oferta curricular es necesaria ni favorable para los niños. Aquí tendría que ser como un análisis bien detallado de qué es lo mejor, ¿no? Entonces, obviamente desde la parte neurocognitiva, desde la parte psicológica también, ¿no? Si tenemos un niño que le cuesta seguir instrucciones y lo metemos a una escuela que es un poco más permisiva, pues no hay un buen futuro, no un buen pronóstico de la conducta. Pero sí es muy importante ver eso, es muy importante tomar en cuenta que, pues sí, va a ser prácticamente imposible tener los 4 asentados como si fuera una clase de
educación superior, pues, ¿no?
Sí, entonces es un reto para los maestros.
Ni para los de educación superior, ¿no?
Sí. Va a ser un reto para los maestros porque ellos van a tener que generar estrategias de trabajo dentro de casa para que el periodo de atención sea muy corto. O sea, digo, el periodo de clase como tal tendría que ser de 20 minutos, máximo media hora, ¿no? Pero si se quiere superar esto, pues va a conseguir, ¿no? la inatención de los alumnos. Entonces, aquí tienen que innovar en qué acciones van a hacer para poder trabajar conjuntamente. Pero de que se puede, ¿no? No... En lo personal no creo que vaya a sustituir precisamente ese proceso de ir a la escuela, socializar, pero bueno, obviamente tenemos que adaptarnos a las situaciones actuales, pero en casa sí podemos sustituir esa parte a través de la vinculación, a través del juego, a través de crear un espacio para que podamos divertirnos, pero a la vez estimular otras áreas, ¿no?
Ok, bueno, y en cuanto a esta cuestión, platicaba yo al principio que te presentaba, estás en la parte pública y en la parte privada. Entonces, ya en este último, los últimos minutos que tenemos, me gustaría que pudiéramos platicar un poquito acerca de eso, de tu experiencia y dónde andas, dónde te encontramos.
Ok, pues muchas gracias. Sí, yo trabajo mucho con pacientes que tienen esas dificultades ya establecidas a nivel de conducta, a nivel de aprendizaje. Propiamente cuando ya se arrastraron y ya se presentan de manera importante, ¿no? Sin embargo, bueno, pues siempre es bueno prevenir o poder prevenir este tipo de situaciones, pero la mayor parte de mis pacientes tienen ya consolidadas estas dificultades. Ojo, que no son cuestiones que nunca van a poder superarse, no, al contrario, son cuestiones que se van a poder trabajar y llegar a un desarrollo acorde a la edad madurativa y cronológica que tengan los pacientes, ¿no? Pero este es como, es una constante muy... a últimas fechas, ¿no? Muy recurrente en el consultorio, porque pues lo que platicaba, ¿no? La cuestión social ha cambiado, los medios electrónicos han ayudado mucho, de repente los estilos de crianza también han ayudado mucho. Entonces, este tipo de consultas son muy comunes, ¿no? Entonces, actualmente yo me encuentro en el Centro de Atención Psicológica Especializada, que está aquí en la Colonia Reforma, en la ciudad de Oaxaca, en Emiliano Zapata 515. Entonces, pues obviamente cualquier cuestión que quieran pues alguna valoración, alguna atención, con todo gusto puede ser ahí.
Y también yo creo que surgieron muchas dudas, ¿no? A partir de quizás de esta conversación, de que nos estén escuchando, y será también a lo mejor que puedan identificar quizás que se requiere o una valoración o a lo mejor algún fortalecimiento, estimulación, ¿no? De esto que conversábamos anteriormente. Pues bien, bueno, recordemos que en Psicología para la Vida conversamos sobre aquellos aspectos de la psicología de nuestros días. Y bueno, el objetivo es acercar de manera interactiva y que en este espacio podamos resolver estas dudas, comentarios. Y bueno, también si quienes nos escuchan tienen ese interés por conocer algún tema más, ¿no? Sobre el maestro Carlos o sobre alguna otra de las personas que han sido invitadas, pues háganlo saber para que podamos ir desarrollando más temas interesantes como el que hemos tenido el día de hoy. ¿Algún comentario adicional, G. Carlos, como para poder finalizar nuestra conversación del día de hoy?
Pues la oportunidad que tenemos ahora al estar en casa, creo que siempre tenemos que tratar de ver eso, ¿no? Las oportunidades que existen ante las situaciones de la vida, pues es esa, ¿no? Hay tiempo para convivir, padres e hijos, para que hagan actividades juntos, para que jueguen, para que retomen los juegos que los grandes hacíamos cuando éramos chicos y que los chicos no conocen. Entonces es una muy buena oportunidad, ayuda a la estimulación, ayuda en la cuestión psicológica, en la cuestión emocional. Entonces hay que aprovechar ese tiempo. Pues agradezco también la invitación para poder tener esta plática. Y bueno, pues un gusto estar con ustedes.
Bueno, muchas gracias. Y espero que no sea la última vez que podamos seguir participando en situaciones anteriores o en tiempos anteriores. Bueno, tú has facilitado conferencias y talleres y sobre estos temas, pues, ¿no? Y entonces creo que ha sido muy útil para las personas que han cursado, al menos de áreas profesionales de psicología y educación, porque nos clarifica, ¿no? Esta cuestión de la observación para alumnos y alumnas y también en nuestra actividad de la práctica, pues, clínica habitual. Pues muchísimas gracias, Carlos, por haber aceptado la invitación. Y bueno, les recuerdo que quedan abiertas también nuestras redes sociales para preguntas, dudas, comentarios y temas de interés que, bueno, podamos ir reflexionando en el transcurso de estos podcasts, ¿no? Que en este momento, bueno, estamos ahora con el día de hoy en nuestro segundo episodio. Y bueno, muchísimas gracias por la atención. Mi nombre es Miriam Aurora Ríos Alier y nos vemos en el siguiente. Buenas tardes.